la hora de la noticia. El futuro es la hora de Andrea Moleto y Antonio Quinteros en la Radio del Rock.
Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos. El Congreso despachó el proyecto de ley que disminuye la velocidad máxima de 60 a 50 kilómetros por hora. Atención con este tema, particularmente a todos los pecadores y pecadoras que van arriba de su tocomocho a lo largo de este país a esta hora. La iniciativa, que quedó lista para ser promulgada, apunta a una mejor convivencia vial entre automovilistas y ciclistas y a mejorar la seguridad para los peatones. Bueno, según las cifras entregadas por el gobierno, anualmente fallecen cerca de 2.000 personas producto de accidentes de tránsito, siendo casi la mitad de estos ciclistas o peatones. Cifra que se pretende disminuir con esta iniciativa, considerando que con solo reducir 10 kilómetros por hora se podría, según estos datos, disminuir a la mitad el número de fallecidos.
Estamos con Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos y director de la Unidad de Estudios de Automóvil Club de Chile. Hola.
¿Cómo estás?
Alberto, ¿cómo estás? Día.
Tanta solemnidad.
Es que ya eras como de la casa.
Sí, pues yo por eso dije, tanta solemnidad, ¿qué les pasó?
Se oye, Alberto, conmigo. ¿Esto es un tema popular o impopular? Eso lo estaba preguntando yo, me encantó lo que te escuché. ¿Cómo ves tú ese tema?
Mira, en general...
Me da la impresión que es impopular en un grupo...
Es impopular en el grupo de conductores.
Ya.
Y fundamentalmente, como te decía, tiene que ver más bien con cierta ignorancia con respecto al tema. La gente asocia inmediatamente la disminución de velocidad con un aumento de la congestión.
Ya.
Y eso, evidentemente, todos los automovilistas se ponen en contra. Pero, tal como lo decían ustedes en la introducción, esto es un tema para mejorar la convivencia vial, que la chilena es una de las peores de América Latina, en términos de tasa de mortalidad, de relación entre los distintos modos. Porque el sistema vial no es para los automovilistas, es un tema que hay que terminar de entenderlo, sino que, por el contrario, quienes tienen mayor... preeminencia sobre este tema, usuarios vulnerables, adultos mayores, peatones, por supuesto, ciclistas, es decir, el automovilista individualista en su auto, camino a la oficina, solo, ese está en el fondo de la pirámide de la movilidad moderna, ¿te fijas? Entonces, además, nosotros tenemos, como nos gusta presumir, y nos vamos a la OCDE, un montón de sitios, cuando nos miden por esto, somos los últimos.
De hecho, perdón, Andrea, en la cifra de muertos de este fin de semana largo, entiendo que fueron 21.
21, un escándalo.
21 personas, el más de la mitad eran peatones.
Sin
claro,
duda.
Que cruzaron la carretera, pero que también la persona le atropelló y ha rajado. Hay una, y muchos de ellos en estado de ebriedad. Pero más de la mitad son peatones.
Bueno, Chile tiene una de las curiosidades a nivel de la técnica, esto de la seguridad vial. Cuando tú empiezas a mostrar las cifras chilenas afuera y te dicen, pero tanto peatón muerto, ¿qué hacen ustedes? ¿Los tiran a la calle? Porque lo normal sería que colisiones entre automóviles, pérdida de control, choque con un objeto, pero tener prácticamente el 40% de los muertos anuales atropello, eso habla de un sistema vial violento, ¿te fijas? Y tampoco tenemos mucha conciencia de ello.
Ya, pero entonces, ¿por qué se están muriendo tantos peatones?
Porque los atropellan a exceso de velocidad. No quiero disculparlos ni nada, pero nosotros hemos instalado la idea que la siniestralidad vial en realidad es como de peatón, entonces no tienen que ver los autos en la siniestralidad vial. La verdad es que a 70 kilómetros por hora o más, el 100% de los atropellos son mortales.
Sí.
Por lo tanto, lo que se busca es reducir la velocidad de operación diaria en la ciudad de 60 a 50. Porque, como bien decías tú en la introducción, con esas 10 kilómetros tú vas a salvar prácticamente 200 vidas por año. Porque por cada kilómetro que tú excedes la velocidad máxima, aumenta en un 7% la posibilidad de tener un siniestro vial con resultado de muerte.
Tú hablabas otra cosa que es como cultural, que yo creo que aquí también es como los que están abajo, los que debieran estar debajo de la pirámide, es decir, los automovilistas, pareciera que en términos de las conversaciones que tenemos están arriba, son como los más relevantes,
claro,
o más importantes. Y en ese caso es como... también me doy cuenta que están distintos afuera, ¿no? Tener el auto más grande, más moderno, mejor, estar más cómodo. Como que pensamos al revés de donde debiera ir, que efectivamente es.
Pensamos al revés porque nos han socializado al revés. Es decir, nosotros...
El camionetón.
Validamos este tipo de comentarios porque creemos que parte de tu éxito profesional, personal, el que tú le asignes, tiene que ver con el automóvil. Y con el tamaño, yo creo que también tenemos problemas de otra índole, porque nos gusta todo demasiado grande.
¿Cuál índole?
no sé, sexual tal vez, porque le gusta tenerlo más grande todo. Claro. Y a mí me sorprende. Yo en mi estacionamiento a veces pienso que vivo en Alaska porque está lleno de SUVs de personas que bajan sumamente elegante, por lo tanto no van ni al cerro, ni al barro.
¿Te refieres a esa camioneta gigante?
A esas camionetas gigantes. Y de hecho hay países donde nos reconocen, por ejemplo en Uruguay, cuando empiezan a llegar a Montevideo, a Punta del Este, los chilenos se fijan en los camiones chilenos y dicen, ah, llegaron los chilenos. Febrero y los camiones grandes son chilenos. ¿No? Y tú vas a Europa, y me carga hablar de fuera porque dejamos a lo mejor gente fuera del tema, pero vas a los estacionamientos y hay puros autos pequeños. Y miran un tipo muy raro que anda en una camioneta, este señor debe repartir alguna cosa.
Ya no caben los autos. Sí. Hay unos que no caben, hay unas cosas que están anchas que no entran.
O tan largo, ayer teníamos que esquivar una camioneta esa.
Por eso hay una cuestión cultural ahí.
Totalmente,
también, ¿no?
Totalmente, porque siempre estamos asignando una necesidad, como no sabemos compartir el espacio. Estas son cosas socioculturales súper poderosas y sumamente profundas. Como no se nos enseña a compartir el espacio público, nosotros lo que hacemos es aprovecharnos y apropiarnos del espacio público, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, yo siempre hago mención de esto. En Chile existe una figura social que es muy rara, la reserva de asiento. Tú llegas a un espectáculo y hay un par de suéteres o unos puntitos, ahí se está reservado. ¿Pero qué es esto? Claro, nosotros lo entendemos perfecto, pero tú a un extranjero dices, ¿pero qué? Pero si yo llegué a la hora, aquí no hay ningún número, ¿por qué no me puedo sentar? Es que está reservado. Pero si no han llegado las personas. Y eran unas discusiones eternas. A mí me ha tocado ver en el aeropuerto, en las filas, sobre todo para las compañías aéreas estadounidenses, que un chileno llega y espera al resto de los amigos. Entonces está en la fila primero y lo empieza a llamar. Y como está lleno de gringos la fila, empieza a quedar el griterío, porque le dice, oye, pero no es problema mío.
Eran 19 amigos.
Claro, me ha tocado ver de ese orden. Pues, ¿te fijas?
Entonces, por eso, ¿cómo cambiamos lo cultural? ¿Tú crees que con estas medidas, como ya, bajar la velocidad, cambia cómo pensemos compartir el espacio?
Lo que estamos haciendo, en definitiva, lo que se está haciendo como política pública es pensar a largo plazo, cosa que en Chile no se hace.
¿Ya?
Porque nosotros tenemos una pésima combinación de ignorancia con arrogancia. Y eso permite o impide de alguna manera los cambios culturales porque tú crees que lo estás haciendo regio. Y además era un ignorante. Entonces estamos apuntando a los niños jóvenes, a los niños, para cuando ellos sean adultos, naturalicen que se anda a 50 kilómetros por hora, que en la calle se van a encontrar con ciclistas, ¿te fijas? Que en la vereda van a andar adultos mayores, que en 30 años más van a ser muchísimos más de los que hay hoy día, que van a andar en sus carritos, Por lo tanto, vamos a tener que cambiar este concepto, pero hay que apuntarlo a largo plazo.
Oye, hay dos cosas que me llaman la atención. Estamos conversando, ustedes escuchan a Alberto Escobar, el gerente de Asuntos Públicos y director de la Unidad de Estudios del Automóvil Club de Chile. Hay dos cosas que me llaman este tema de la convivencia vial aquí en Chile, Alberto, que lo encuentro extraordinario. Uno es cuando, no sé, tú vas por la calle y cometiste un error en opinión de otro automovilista, y es la mirada asesina que te pega cuando se pone al lado. Mirada asesina. Hace una cosa que yo creo que si pudiera te masacra. Y lo otro, que es muy chileno, esto de acercarte, echarte una chuchada y arrancar.
Sí, claro.
Ese es un clásico del chileno.
Es un clásico.
Esa cosa amariconada del chileno, total. Perdona que lo diga así. Te echan una chuchadita y después ¡fum! Se han rajado.
Y te voy a dar un dato más a propósito, a mayor ahondamiento, como dicen los abogados. En esta actitud que tú mencionas, además, este mariconcillo le cruza el auto a las mujeres y se baja. No a los hombres, ¿te fijas? También tiene una cosa de aprovecharse con las mujeres. Entonces es muy, muy complejo el tema de cambiar este concepto de agresividad permanente. Hay mucha gente que no le gusta que yo diga esto, pero Chile es el país que tiene el comportamiento vial más violento de América Latina, desde México hasta Chile. Y el dato es el siguiente, más de 9 en realidad, pero no se puede hacer 9,3, ¿no es cierto? 9 de cada 10 conductores ha tenido un evento violento en los últimos 3 años en el sistema vial. Así es. Insultado, ofendido, la mirada asesina que dices tú, el gesto con el dedo, pero además hay un 20% que se ha agarrado a golpes en la calle por un tema vial, ¿te fijas?
Alberto, ¿por qué 50? ¿Por qué 50 y no 40, 45? O...
Porque no se puede menos. Por ejemplo, yo venía pensando, en Inglaterra es cerca de 40, porque como es milla, pero yo diría son como 38 kilómetros nuestros. Acá había una férrea oposición para no disminuir la velocidad máxima urbana. Por lo tanto, la cifra de 50 además es una cifra que en zonas urbanas es muy fácil. Cuando tú lo haces en una carretera tendrías que hacer estudios de impacto, medir la geometría. Pero en la calle, en la zona urbana, 50 es lo mínimo. Somos OCDE, 50.
Ahora también dicen que de alguna manera bajar la velocidad es como calmar las aguas, ¿no?
Así es, traffic calming se llama el concepto en inglés, que efectivamente lo que tú logras, y está muy bien definido, porque calmas todo el sistema, calma las aguas, ¿te fijas? Entonces anda todo más tranquilo, más silencioso. La gente que vive en, todavía en barrios, agradece mucho esto, porque hoy día por barrios que tienen calles muy angostas, hay unos locos que pasan a alta velocidad, haciendo ruido, prepotente, se estacionan arriba de las veredas, etcétera. Bueno, esto contribuye a un concepto básico de seguridad vial, que es calmar el tráfico.
¿Cómo? ¿Qué rol tienen en esto? Mira, hay un montón de gente escribiendo. Mira, Fernanda 0201 nos dice, ¿cómo si? Bueno, gracias porque ahora es un comentario del programa. Como peatón, nos dice, una vez en un paso cebra al costado del portal La Dehesa, Pozón, una vez me tocaron la bocina por atreverme a interrumpir la circulación de un Mercedes Benz, dice ella.
Así es.
Plop, un paso peatonal, destaca.
Así es.
¿Qué hace el peatón con esto? Porque esto me imagino que hablamos de convivencia de peatones, ciclistas y todo lo demás. ¿Cuál es el rol de un peatón en esta dinámica?
Bueno, el peatón es el usuario vulnerable por definición, y por lo tanto es el que hoy día se comporta en una zona de guerra en que cruzar una calle es tremendamente peligroso. Aquí van a aparecer los que van a decir, sí, pero cruzan en el lugar inadecuado. Bueno, sí, sí es verdad.
Son imprudentes,
pero
a veces, ¿no?
Claro, sin duda. Pero más que imprudentes, nadie los educó. ¿Te fijas?
Si todos somos, ¿no?
Claro, pero a algunos nos tocó que nos educaran más en este tema, pero en general, nosotros hicimos una investigación de peatones hace un tiempo, y el 94%, si no me falla, 95%, de los trabajadores con contrato vigente, es decir, tienen una mutualidad, nunca durante su periodo laboral habían sido entrenados en cómo comportarse en el sistema vial. Sin embargo, se nos entrena, y está muy bien, ¿no es cierto?, en evacuar un edificio, porque es un país sísmico, etcétera. Pero el comportamiento vial debiera estar instalado. Contrario sensu, en Gran Bretaña, que me cargo usarlo porque es el campeón mundial de la seguridad vial, entonces nos comparamos con una cosa muy distinta. Los niños cantan, así como nosotros cantamos, aquí se va a notar la edad del caballito blanco en el colegio, los niños cantan canciones parecidas con respecto a la seguridad vial. Entonces ellos van internalizando ciertos comportamientos. Por ejemplo, en Suecia, y esto otra vez para los chilenos, está prohibido que tú dejes a un niño a menos de 200 metros de la puerta del colegio. Y acá en Chile, en los SUV, la gente poco menos que se meta dentro de la sala a dejar al niñito, no.
Estacionar en segunda fila en los colegios.
Bueno, es una práctica habitual, y además discuten con la policía cuando los
padres. No,
pero esto significa que
¿cómo va a dejar uno a los niños entonces si no?
Pero
no
es que a 200 metros, fila. Tú lo que haces es le permites a ese niño conocer su entorno vial. Si los niños no nacen en auto, ¿te fijas? Los niños tienen que aprender a caminar, a identificar las señales de tránsito. Si tú los dejas desde tu auto y lo arrojas casi adentro de la sala, ese niño en algún momento, porque no vas a estar tú todo el día con él, va a salir a la calle y no sabe cruzar una calle.
Bueno, hay un sistema. ¡No cruces! ¡Te digo que la calle no! Eso es lo que uno hace. Lo único que uno hace es gritarle a los niños. Lo digo así como de terror, no
claro,
les enseña.
Pero los niños no tienen la madurez para entenderlo.
Hablando del rincón de la nostalgia, ya que tú mencionabas eso, Alberto, antes existían estas brigadas del... Estos escolares de brigadas de tránsito.
Y tú sabes que eran muy útiles. Hay todavía brigadistas en colegios más bien rurales y cumplen una maravillosa función de seguridad vial. Lo que pasa es que este país se volvió tan ciútico, clasista, no sé qué le pasó, que empezaban a ningunear a estos chicos. Bueno, nosotros mismos en el colegio nos reíamos un poco de ellos porque nos llamaban a la corrección. Y como este es un país donde no existe esto del control social de tus pares, sino que tú esperas que la autoridad te dé un palo en la cabeza, y si no, tú puedes hacer lo que se te dé la gana, y si no te pillan, también puedes hacer lo que se te dé la gana, vamos creciendo así y no tenemos respeto por la autoridad, por el sistema vial.
Alberto, escribe Danco Troneo, mira lo que dice. ¿Sabes lo que me gusta? Dice, es darle el paso a ese conductor que lleva minutos para salir de un estacionamiento o un cruce difícil. Verle la cara de felicidad hace mi día. Te creo que uno queda arriba de un estacionamiento. Bueno, es que hoy día hay estacionamientos, hay tantos autos que los estacionamientos son cada día más gigantescos también, no sé, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10,
sí,
y salir
claro.
Te demora 45 minutos.
Sí, sí.
Es una cosa pasmosa. ¿Qué hacen los ciclistas en esto?
Bueno, los ciclistas también tienen su parte.
Dale nomás.
El ciclista en general tiene un comportamiento bastante, yo te diría, contracíclico, en el sentido que él cree que tiene una autoridad moral porque no contamina, ¿te fijas? Entonces él puede andar contra el tránsito. El ciclista también tiene un mal comportamiento. Por eso esta norma, al fin y al cabo, le concede al ciclista una disminución de velocidad significativa a cambio de que él se baje a la calle, ¿te fijas? No esté en la vereda. Y además tenga o empieza a entender que tiene que tener un comportamiento vial. Porque hay que recordar que en Chile el 90% de los conductores o de los usuarios del sistema vial no tienen conocimiento relevante de las leyes del tránsito. Son analfabetos viales, no saben qué hacer en la calle. Lo que decía Antonio, esa gente que trata de salir de su edificio, estoy pensando en la gente que vive en la calle Suecia, en la calle Lyon, en muchas de estas calles que dan a una vía principal, y tienen que poco menos bajarse y arrodillarse para que lo dejen incorporarse a la vía, cuando la norma dice que es one by one, tú dejas pasar a uno y todo. Lo mismo cuando no hay semáforo, pero como somos todos bacán y prepotente, no dejamos pasar a nadie.
Ahora, también yo creo que tú dices que es un tema educacional, es un tema cultural. Efectivamente, ¿dónde aprenda uno esto? Porque cuando uno saca carné, las pruebas aquí es más o menos fácil sacar carné.
Pues ahora no ya tan, no tanto, no ahora difícil. Ya no tanto, pero cuando tú te enfrentas a la educación vial, recuerda que solamente el 18% de los conductores hace un curso formal. Por lo tanto, el resto, más del 80%, aprendió con el papá, la mamá, con las mañas que aprendió ese de otro. Sí. Y por otro lado, es 50% generación, primera generación con auto. Entonces, esto es muy nuevo para mucha gente. Sí. Pero sin embargo, no existe la cultura de aprender esto. En general, el ser peatón es mal mirado. Entonces, a mí me ha tomado fotos gente donde tuvo que voy caminando y lo ha tuiteado y ha dicho, el del Automóvil Club también camina. ¿Qué es eso? Si todos estamos para caminar, ¿te fijas? La ciudad se que creen que yo duermo dentro de un auto, ¿no? ¿Te fijas? Sí. Entonces, tenemos instalado unos constructos, como dice la gente de la psicología social, que validamos todo lo que no corresponde y como, insisto, hemos terminado hablando más bien de antropología cultural, pero como validamos conductas bastante anómalas y nadie se atreve a decirte, oye, eso está mal hecho, porque de vuelta te llegan todos los insultos posibles, también uno va normalizando o naturalizando estas conductas. La violencia vial, la violencia en general, este es un país extremadamente violento y a nadie le gusta que se lo digan, ¿te fijas?
Ahora, también pasa que el sistema, el otro sistema que es el transporte público, sigue no siendo, o sea, si es que uno puede salir en auto o en el transporte público, la verdad que todavía sigue siendo rentable, entre comillas, el auto y meterle chala. ¿Po?
No es rentable, primera cosa, no es rentable si tú
en
me dices...
En comodidad, digo.
Ah, va a depender, pero mira, tal vez el auto es lo menos rentable que existe. El 90% del tiempo pasa detenido y el tiempo que tú lo utilizas tienes que pagar mucho dinero, las autopistas
si
concesionadas, estacionamiento, etcétera. Entonces, también ese es un punto que nos produce roce, porque tú crees que es la manera más eficiente de llegar a un punto a otro y como estás metido en un taco, te baja la rabia, te frustras. Y como empiezas, el chileno es experto en mejorar la disonancia cognitiva, es decir, todo le echa la culpa al empedrado, entonces dice, no, es que yo tengo mi auto y el sistema público no me deja transitar de manera holgada. Y la verdad es que el mayor causante de la congestión es el automovilista individual en una vía, ¿te fijas? Si el transporte, piensa tú que en Santiago, por lo menos, existe prácticamente igual cantidad de viajes en vehículo privado y en vehículo público. 5 millones de viajes en Transantiago y 5 millones de viajes en autos particulares.
Claro, igual yo creo que lo que Andrés se refiere lo trato de hacer por extensión, aunque en regiones las micros no son tan malas como acá, digamos, pero las micros acá en la capital son... Muchas de Transantiago están convertidas en un desastre. Estos días han mostrado unas imágenes.
Eso es verdad, pero ¿saben qué? Hay un 30% de conciudadanos nuestros que van a trabajar todos los días en el Transantiago. Entonces tampoco tenemos que demonizar un sistema público que contribuye a movilizar a muchísima gente. Los niños que van al colegio, a la universidad, no todo el mundo va en auto, ¿te fijas? Entonces también pongámosle un poquito más de sintonía al sistema vial. No nos creemos un país civilizado, OCDE, etcétera. Bueno, ahí se demuestra, ¿te fijas? Cuando tú entiendes... Mira, a mí me complica, lo venía pensando ahora. Yo estudié en Inglaterra. En Londres, cuando tú de verdad quieres presumir que tienes dinero, entras a la City, en tu auto, y pagas como 20.000 pesos chilenos por entrar un rato. En Chile, la gente tapa las patentes...
Y las calles son chiquitas.
Pero espérate, tapa las patentes para no pagar el tag. Entonces son winner de quinta categoría. ¿Te
winner
fijas?
Al peo.
No lo quise decir yo.
Tal a cual.
¿Te fijas? Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros presumimos desde nuestra mediocridad.
Claro.
Entonces, el bacán es estaciona el auto arriba, pero, oye, ¿cómo me puedo ahorrar? Oye, si no pago la patente, o la tapo derechamente, o va a lugares en ciertas calles donde ya son sofisticados, apretan un botón. Entonces, tampoco compartimos el espacio público de manera decente.
¿Pero en el colegio hay clase de educación vial?
No. Pero podría verla, ¿te fijas? Porque en Inglaterra, lo que te contaba, la profesora lo que hace, en vez de cantar El Caballito Blanco, canta una canción sobre la línea, el paso de cebra, uh-huh, que hablan del animal, de la cebra, sí, y del pelícano, que es la línea punteada, quebrada, que se ve ante los pasos de cebra, que se llama Pelican Line. Y acá en Chile, la profesora de arte podría en un día en clase enseñar a pintar las señales de tránsito. ¿Te fijas? El profesor de educación física podría hacer ejercicios con respecto a cómo te comportas en la vía. El profesor de física, enseñar qué pasa con un objeto cuando se desacelera. Claro. Falta creatividad, ¿te fijas? Sí. Y es un tema muy importante, porque se mueren 5 ciudadanos chilenos todos los días y la suma son 2.000 al año.
Yo sé que estamos muy pasados, pero es que tuve que una cantidad de gente, me reyó cantidad. Mira, gatito. La amiga de mi cuñada pide ayuda para estacionar y sacar su auto. Nunca lo hace ella, dice Roberto. Tatiana Deterovich, que las personas no tengan el menor interés por aprenderse en el ámbito del quehacer nacional. Mal. Romina Aranda, bueno, dice, mi mamá va a estar feliz con esa velocidad y nos manda una foto. Gonzalo Milesi, en ninguna parte del mundo se ve esa extraña especie de señora que apenas puede mover el camión que conduce, y más aún cuando se ve tratando de salir del estacionamiento. El hombre anda más preocupado a putear todo lo que se mueve. El último que leo, mira, Lian Farcú, hay que comparar entre ciclistas y hueones que andan en bicicleta. Los primeros, por lo común, cumplen las normas del tránsito, que puede ser una división razonable, digamos.
Exactamente. ¿Es un mito también que a auto más grande más seguro?
No, es un mito, ya, completamente.
No es verdad. Entonces,
incluso los autos más grandes, como son más altos, ya, llegan a ser más inseguros, porque tienen más facilidad de perder el control o la estabilidad, a ya, menos que tengan control de estabilidad. Pero en Chile se compran autos grandes, ya, pero sin tracción, entonces son para presumir nuevamente.
Ya. Alberto, gusto verte, ¿eh?
Igualmente.
Muchas gracias. Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos y director de la Unidad de Estudios del Automóvil Club de Chile.
Sociología de las calles.
Muy bien.
Celebrando sus 50 años, Hot Wheels presenta lo mejor de las vacaciones de invierno. Hot Wheels City, el evento, zona de realidad virtual, pista gigante, zona gamer, exposición de auto y mucho más.